Mi nombre es Gabriela y soy una apasionada del mundo de la danza. Junto a mí vas a recorrer lugares, además vas a conocer bailarines, directores y coreógrafos. Nuestra misión es visibilizar el mundo de la danza. Bienvenidos a Piqué y Café, primer programa de periodismo de danza. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Piqué y Café, el primer programa de periodismo de danza en Argentina. Hoy tenemos la visita, online por supuesto, de una persona que es bailarina, es coreógrafa muy reconocida en Argentina y que nos estuvieron pidiendo un montón. Vamos a saludarla ahora. Muchas gracias por aceptar la invitación, Denise.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por invitarme. Muy contenta.
No, para nosotros un placer. Y bueno, vamos a empezar, si te parece.
Dale.
La primera pregunta es, ¿quién es Denise?
¿Quién es Denise? Curiosa, insistente, ciclotímica.
Un poco de todo, diríamos.
Creativa, un poquito de todo, sí. Sensible.
¿Sos rosarina?
Soy santafesina, en realidad.
Santafesina.
Soy de un pueblito de Santa Fe que se llama San Cristóbal. Sí. Yo digo pueblito, pero en realidad es una ciudad, pero es muy chiquito. Ya me van a matar acá.
Pero es la idea que se conocen todos, me imagino, lo de pueblo.
Igual, todos y más. Mira, tremendo.
Bien, ¿y hace cuánto? Ahora estás pasando la cuarentena ya, pero ¿hace cuánto que te fuiste de San Cristóbal?
Y me fui a los 17 años. Y tengo 32 ahora, así que muchos años atrás. Pero bueno, sí, pasa la cuarentena acá.
Claro. ¿Y cómo está esa cuarentena? ¿En familia? ¿Tenés pensado en algún momento volver y retomar tus actividades acá en Buenos Aires?
Sí, de hecho, tengo que volver ahora el 19 de septiembre. La verdad es que traté de estirarlo lo más que pude, porque acá me siento acompañada. La verdad que yo a mi familia la veo muy poco. A veces, si ellos no viajan, yo no vengo para acá, solamente para fin de año. Así que ellos me podrán ir a visitar 3 veces al año y es muy poquito. Y aproveché esta cuarentena para más, para acercarme, para... Viste que uno siempre con la familia tiene trabajo por hacer,
¿no? Sí, tal cual.
Totalmente hablando.
Tal cual, tal cual.
Me vino muy bien la cuarentena para poder trabajar mucho sobre eso y estar más en contacto con la naturaleza, con mi patio, con el sol, con mis animales. Mis animales serían mis perros.
Sí.
Así que disfruté, la verdad que disfruté de una, se podría decir, irrealidad o un privilegio, porque acá hasta hace unos días no había casos.
Sí.
Así que podía ir con amigas y todo.
Ah, bueno, o sea, pudiste lograr, digamos, combinar el tiempo en la familia, también dando clases y estando con amigos, algo que después en otro tiempo es impensado, por la cantidad de trabajo que tenés.
Sí. Aparte, en Buenos Aires cuesta mucho la organización, ¿no? Porque tenemos, como buenos bailarines, tenemos todos horarios raros, bailando hasta las 12 de la noche, ensayo hasta la 1 de la mañana... Entonces es muy difícil por ahí acordar en Buenos Aires juntarnos con mis amigas, es una vez cada tanto porque se complica. Entonces acá poder irme a 2 cuadras y tener a mis amigas es increíble, así que lo aproveché mucho.
Qué bueno, ¿se dedican a la danza o tienen otras profesiones tus amigas de San Cristóbal?
Mis amigas acá no, una es psicóloga y la otra es filósofa, nada que ver. Así que también me gusta que haya un poco de variante.
Tal cual,
vínculos.
Tal cual. Y hablando de la danza, ¿qué es la danza para vos?
La danza, yo la abrazo porque es la forma que tengo de sentir placer, de conocerme a mí misma, de observarme. Cuando me pongo a bailar es cuando, a veces cuando no estamos por ahí corriendo un poco de nosotros mismos, cuando bailo me doy cuenta que está pasando.
Tal cual.
Me doy cuenta si estoy afuera, si estoy adentro, si como que tengo un registro súper poderoso de mí. Y es una herramienta, es una herramienta, es parte de mi vida. Es un montón de cosas la danza para mí. Es movimiento, movimiento en todos los aspectos. Me mueve desde la célula hasta lo más material que se pueda ver.
Qué interesante eso, porque nosotros te vemos todo el tiempo en constante movimiento. Y sos de tomar clases de afuera, del país, de acá, de colegas, de compañeros, o
general. Sí, me pasa ahora en cuarentena que encontré, ay, perdón que te interrumpí.
No, no pasa nada. Vamos,
capaz, un poquito de delay. En la cuarentena encontré un poco más de espacios para estudiar y un poco más de cercanías, ¿no?
Sí.
Que a veces yo me tenía, no sé, me iba todos los años a Estados Unidos porque, bueno, allá en Los Ángeles hay un nivel muy impresionante, hay en otros lugares también, pero ahí es donde a mí me encanta ir y donde se reúnen los profesores que me gustan, que más me interesan. Entonces voy todos los años, me quedo, a veces me quedaba antes un mes y medio, y ahorré mucho para poder irme un poco más y me quedé la última vez, que fue el año pasado, 3 meses. Y es el momento en donde yo aprovecho a ser alumna al 100%, en donde no tengo que ponerme tan creativa para la hora de armar, sino más para la hora de ejecutar y estar en mi cuerpo, estar habitándome a mí misma, que me cuesta durante el año, que doy muchas clases o estoy más como de líder, dirigiendo o siendo coreógrafa de, entonces me cuesta encontrarme en el lugar donde recibo, y es ahí cuando, bueno, me doy una panzada de clases y de cosas para mí. Y en esta cuarentena pude retomar un poco más de clases a través de internet, obviamente, pero bueno, teniendo un poquito más de tiempo, no teniendo que pensar en que tengo una hora para llegar a tal lugar y que tengo que tomarme este subte, bueno, como
tal
que
cual.
Me estresa un poco más.
Sí, es interesante lo que pasó con todo lo online ahora, que años atrás era impensado quizás tomar una clase de alguien de afuera y ahora es como, bueno, la nueva normalidad, ¿no?
Tal cual, tal cual, tal cual. Muchos disfrutándola y otros padeciéndola.
Sí. Y vos como bailarina, ¿el proceso lo transitás? Digamos, si te equivocás, ¿sos muy autoexigente o dejás pasar y que vaya fluyendo y si te equivocás lo ves como parte del proceso?
Al error muchas veces aprendí a tomarlo como parte, como un recurso a la hora de bailar, ¿no? De poner el cuerpo en movimiento. Error, una trastabillada, hablando un poco más literal del error, ¿no?
Sí.
Aprendí, me enseñaron a tomarlo también como un recurso para mi improvisación o para mi danza. Pero sí soy muy exigente conmigo misma a la hora de, más que nada, de crear, de armar, de ejecutar también, pero más a la hora de crear, como que siempre quiero hacer algo nuevo, distinto, y eso por ahí a veces pone mucha presión sobre mí y sobre esa parte creativa, y la irrumpe con bloqueos. Pero bueno, eso, transitando en esta cuarentena, que gracias al universo o a quien sea, no sé, la transité a veces muy frustrada y la mayoría de las veces mucho mejor que antes. Tuve más tiempo de conectarme con mi creatividad y con mis ganas de hacer, de crear. Y eso me dio mucha satisfacción, hacía mucho que no encontraba esas ganas reales de ¡ay, quiero armar esto, quiero armar aquello, quiero probar acá, quiero probar allá! Y eso estuvo muy lindo, así que contenta en ese aspecto.
Bueno, eso es súper súper importante, sobre todo porque a veces cuando vemos a alguien que le va muy bien, como es el caso tuyo, a veces cuesta, digamos, entender que la otra persona también se frustra, tiene, digamos, sus momentos de bajón y eso. ¿Qué es lo que te ayuda a vos a transitar esos momentos?
Me parece que no evadirlos. Eso es lo que estoy practicando. También es una práctica el salir del hábito, ¿no? Hay veces que uno siempre entra en una misma, en un mismo circuito de comportamiento. No sé, no me sale nada, me frustro, me enojo y dejo todo. Que puede ser una opción, pero si siempre voy a tirar la toalla en los mismos momentos, entonces siento que no estoy aprendiendo nada. Y lo que empecé a practicar ahora es, ok, me frustro, freno un segundo, respiro, busco otra vuelta, salgo de ahí, trato de que el proceso creativo empiece un poquito antes, no sé, empiezo el día anterior, empiezo a escuchar la música, que por ahí eran tiempos que yo antes no tenía y que quizás ahora cuando volvamos a la normalidad, entre comillas, vuelva a pasar, espero que no, haber aprendido esto, pero que acá en la cuarentena pude tomar un poco más de tiempo y eso me relajaba a la hora de tener que armar y no tener que hacerlo ya y que sea excelente, ¿no? Entonces, me permití jugar un poquito más,
Claro,
esa es la verdad, me permití
tal
jugar
cual.
un poco más.
Bueno, qué bueno eso de no perder nunca el juego y el disfrute sobre el juego.
Sí, es muy difícil, la verdad que no es nada sencillo, y menos cuando uno tiene que responder a algo, ¿no? Me acuerdo
Tal
cuando
cual.
yo era más chica, que, no sé, era más alumna que maestra, o que recién arrancaba, o directamente era alumna, pero me gustaba crear o armar coreo, era para mí el momento y me encantaba y no lo vivía con, no sé, esa dificultad de la mirada o del juicio propio, ¿no?
Sí.
Bueno, y ahora, como es mi trabajo y quiero cada vez mejorar y crecer y bueno, y reinventarme y darle algo distinto y nuevo a los que me siguen, a los que toman mis clases, a los que me contratan y demás. Bueno, a veces entras en esta cosa tan exigente que no terminás disfrutando nada y tampoco está bueno y la danza creo que tiene que ser disfrutada de alguna manera.
Totalmente. ¿Sos de cuidar tu alimentación?
Antes no, antes para nada, porque no tenía como problemas entre comillas, como no lo veía como un problema, no, nunca tuve problemas. Como que era muy chata, muy chato mi pensamiento como que no sé, me comía cualquier cosa y nunca me dolía la panza, no, viste las
Claro.
personas que toma esto o come aquello y ya tiene un montón de problemas. Yo nunca los tuve, entonces nunca me lo replanteé. Y hace un año, ponele, un año y medio por ahí, que empecé a prestar un poco más de atención. No, un poco antes. En un momento quise ser vegetariana,
Sí.
por los animales, y nada, bajé mucho de peso y en su momento decidí volver un poco, por lo menos, a la carne. Y ahora estoy buscando, siempre buscando qué es lo que le sienta bien a mi cuerpo y a mis valores también, ahí buscando, vamos viendo.
Bueno, es un camino ya, es un camino de ida. Así que bienvenido siempre sea el proceso de la búsqueda, ¿no?
Exacto. Y de la
Y
transformación y el
sí,
cambio
decime.
también.
Claro, sí, totalmente. Sobre todo ahora, bueno, en estos tiempos donde uno tiene más información, sobre todo con respecto a la alimentación.
Exacto, claro, cada vez hay más material y bueno, como todo evoluciona y bueno, es interesante poder ir, no sé si haciendo todo lo que el otro me dice, ¿no? Está bueno ver y observar qué hay dando vueltas y qué material y ver qué resuena con cada uno también.
Tal
Me parece
cual,
que la fórmula.
totalmente.
Así que bueno, eso.
¿Y realizás alguna actividad para complementar el trabajo de la danza?
Bueno, antes en un momento hice teatro, hice clown, más al principio, cuando me mudé para Buenos Aires.
Sí.
Hacía canto y ahora, hace poco, retomé inglés, que me lo debo porque cada vez estoy hablando peor, más que mejorar.
Claro.
Y después arranqué canto, porque más que nada para mí, para salir de la rutina de la danza. Y poder encontrarme cada vez que tenga que reunirme con la danza que sea de un lugar más lúdico y amoroso y no de que tengo que. Entonces, el salir un poco, ponerle, no sé, canto, te digo canto, no es porque quiera ser cantante, ¿no? Pero sí trabajar la voz, la comunicación, destrabar más desde otro lado.
Qué interesante. Sí, siempre pasa lo mismo cuando uno se dedica a algo artístico, que hay una pregunta de, bueno, pero ¿cuál es tu hobby? Porque para la gente que tiene un trabajo, vamos a decir, común, de estar en una oficina 8 horas, quizás lo toma como un complemento a la danza, al canto. En el caso de los artistas, muchas veces está como mezclado el hobby con su trabajo. Entonces, es súper interesante que puedas hacer canto y que puedas también trabajar con eso, porque es un camino que te va a llevar a un crecimiento total y sobre todo complementa un montón lo que es el cuerpo y el movimiento.
Sí, tal cual. Y aparte, nada, ahora, más que nada en la cuarentena que lo puedo hacer, espero poder seguir y que sea la computadora o el internet o lo como se llame, un recurso para poder hacer cosas cuando uno no tiene el tiempo por ahí de movilizarte. A veces irte, no sé, a tomar la clase de canto te lleva 1 hora de viaje, tomar la clase de canto, 1 hora de vuelta, y por ahí son 3 horas, y en realidad por ahí en hacerlo en online te lleva solamente 1 hora conectarte ahí y ya, y lo podés hacer. Entonces a mí me viene muy bien este tipo de cosas que aparecieron para hacer en cuarentena.
Tal cual. Es la mirada positiva que siempre está bueno tener ante estas situaciones que no sabemos cuándo van a terminar y en qué tiempo y cómo vamos a retomar después de esta pandemia, ¿no?
Uf, la incertidumbre es enorme y la desesperación y bueno, hay un montón de lugares de arte, estudios de danza, súper complicados con esta situación. Así que
tal cual.
La desesperación convive con nosotros, pero como no se puede vivir así, pensando en todo lo que puede llegar a pasar, hay que ponerle un poco más de optimismo, creo.
Tal cual. Denis, ¿y cuándo empezaste a enseñar y por qué?
Mirá, empecé a enseñar porque en realidad yo de chiquitita me acuerdo que jugaba en la casa de mi tía, porque mi tía era la que me, más que nada, me hacía de comer al mediodía, mi mamá trabajaba, entonces atrás de la casa de mi tía tenía un pizarrón y un par de sillas que yo le ponía a mis muñecos y le enseñaba lo que aprendía en el colegio, en la escuela. Y de ahí me encontraba siempre enseñando, de alguna forma u otra, de chiquitita siempre enseñaba. Y me gustaba explicar, me gustaba esto de la transmisión. Más grande entendí que soy de Géminis, que puede tener que ver un poco con eso, con el poder de transmisión. Y bueno, eso, ahora, cuando me mudé en ese momento, empecé las clases de Gustavo Sajak, y él daba en un momento en el estudio de Olga Ferri, que estaba a cargo, bueno, aparte de Olga, la sobrina, se llama Marisa, que también da clases ahí, y yo en ese momento lo estaba asistiendo a Gustavo, y me dijo si tenía ganas de quedarme dando clases, pero esta vez mis clases, y yo tenía, no sé, 19 años, o creo que 18 cuando me dijo, y empecé a los 19 o algo así, pero no más de 20. Y fue una locura porque yo le tenía mucho respeto a la docencia, y le tengo obviamente, pero en ese momento más, y tenía mucho miedo de no estar a la altura y de no saber bien qué dar, de que no venga nadie, y por suerte fue increíble, se pasó de boca en boca muy rápido, y de tener 5 alumnos, que para mí era que un montón, imagínate. Bueno, empecé a un verano, me vinieron 60 personas, un día en Peimei tuve 100 personas, y la verdad que era muy chica, y desde ahí no paré, y de hecho amé demasiado dar clases, que tuve que dejar un montón de cosas como bailarina, me ofrecían, no sé, laburo para, quizás para tele sí, porque eran cortos, pero no
Sí.
sé, lugares un poquito más fijos, y no, no, decía que no, porque tenía una clase, si justo un ensayo se me... No, 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 no había manera, no, no había manera, estaba muy metida.
Te gustaba, sí.
Me
Y te
encantaba.
gusta.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Soy muy fan de dar clase. Me
Y
gusta
sos
todo.
de formarte así, no sé, pedagógicamente o lees libros sobre pedagogía o cómo surge, cómo es una clase con Denise.
Mirá, ¿sabés que nunca estudié desde la pedagogía?
Sí.
Pero como todo el tiempo, yo hago terapia hace bastante, y todo el
Sí.
tiempo estoy sabiendo o estudiando cómo comunicarme y aprendiendo desde un montón de otros lados y aspectos. Y eso siento que me fue guiando a evolucionar también en las formas de dar clase. Y también me pasó, la realidad es que tuve maestros que me enseñaron mucho de cómo y otros que me enseñaron de lo que no quería
Claro,
yo.
tal cual.
Entonces, entre una cosa y la otra, y más que también después hablando con otras personas, otros docentes, vas conociendo y no sé, yo la verdad que siempre sentí que fui respetuosa, que fui muy
Sí.
respetuosa a la hora de decir, como que fui por mi intuición. No digo que haya cosas que no estaban bien, no sé, obviamente, pero siempre siento que al evolucionar yo también va evolucionando la forma en que transmito y que busco con el otro y para el otro.
¿Y tenés alguna técnica en la cual te sientas más identificada?
¿De danza?
Sí.
Y a mí me pasa que con el contempo... siento un poco más de libertad a la hora de ser y crear. Crear a la hora de improvisar, por ejemplo. Me da, bueno, y de armar coreo también, pero me da una libertad de que todo lo que haga va a estar bien, siento. No sé, me da mucha libertad. Que quizás otros estilos por ahí no, como que tengo que sostener ciertos parámetros, el groove, el, bueno, varias cosas.
Sí.
En que estar para que sea el estilo, entonces me pasa que con contempo siento mucho más libertad y también tengo mucho más trabajo de esas técnicas, entonces me dan un respaldo más copado. Así que eso.
Te da un poco más de libertad, quizás el contemporáneo que por ahí el ballet, ¿no? Tiene como otras corrientes que uno puede ir sumando y también fusionando.
Sí, es como que el contempo me abrió la cabeza. Me dice que todo puede ser, que todo lo que hagas está bien, de alguna forma. No, no técnicamente hablando, sino a la hora de componer, a la hora de armar, a la hora de bailar libre, en ese aspecto, lo digo, ¿no? No me
Claro,
refiero a la técnica, ¿no? Digo, es una
sí.
cosa está bien o mal hecha, ¿no? No hay mucha vuelta. Pero a la hora de componer, a la hora creativa, digamos.
Y hablando de eso, ¿cómo surgieron las ganas de ser coreógrafa? ¿O
En
llegó
realidad no,
en algún momento?
claro, no surgieron desde mí, se me fue dando ese camino. Yo creo que desde la docencia se fue marcando, quizás a algunas personas les interesó cómo creaba. Y de ahí, no sé, por ejemplo, Negro Carrizo me iba a sus clases en un momento y me dijo que si quería componer con él, si quería ser su co-coreógrafa para tal proyecto. Y así fue como empecé a descubrir ese lugar, pero no fue que desde chica quería ser como docente, ¿no? No quería ser
Claro.
coreógrafa, no pensaba así. Para mí era un poco, no sé si impensado, pero sí, porque no sé, no lo contemplaba, la verdad. Y bueno, se abrió esa puerta que está muy linda.
Y si tuvieras que elegir entre ser docente o coreógrafa, al día de hoy ya con todas las herramientas que tenés y todo lo que transitaste, ¿no?
Mira, ser maestra a mí me da una seguridad. Como que sé mi poder, lo tengo muy bien, no sé si muy en claro, pero siento mi poder mucho más, o mi propósito quizás más fuerte.
Claro.
En cambio, coreógrafa, me pasa que bueno, son tantos, o sea, diferentes proyectos, ¿no? Depende qué proyecto encare, cuánta libertad tenga, y siento que por ahí me fui más por el lado de cantantes o de algo para mostrar y demás. Entonces uno tiene que ir por ciertas normas, digamos, ciertas reglas, que me da muchísima satisfacción, pero me da más exigencia, me pone más exigente a mí. Entonces tengo que cumplir ciertos requisitos, ciertas reglas, para que sea vistoso, ¿no? Hay muchos
Claro.
requerimientos. En cambio, por ahí en la docencia yo puedo ir fluctuando lo que voy a enseñar y puedo ir fluyendo de otra manera, como me permite ir pasando por diferentes estados. Eso creo que me da un poquito más de libertad y me hace elegirlo para todos los
Más.
días, ¿no?
Claro.
Yo creo que si solamente diera clases no terminaría de suplir. Pero bueno, sí, como algo para hacer que elegiría, sí, eso.
Y en tu trabajo como coreógrafa, ¿qué tiene que tener un bailarín o bailarina para que lo elijan?
Bueno, algo que, bueno, no te voy a mentir, no voy a ser hipócrita, el uso de la técnica, de la técnica que le toque, no sé, baile lo que baile, una forma de usar la técnica personal, ¿no? No solamente el buen manejo y desempeño, sino cuando te apropias de la técnica. Eso a mí me. No hablo de técnica cuando me refiero a una pirueta, una pierna nada más, sino, ya te digo, cortar, grubear, lo que sea. No sé, esas son técnicas para mí, no es solamente
Claro.
pirueta y Batman, por ejemplo.
Claro,
Entonces,
sí.
mientras se encuentre un manejo personal, como, viste, cuando vos tenés un poco más canchero a la técnica, bueno, eso me gusta mucho porque te das cuenta que en realidad estás viendo bailar a la persona, pero que tiene mucho estudio adentro y que puede hacer muchas cosas con eso. Pero lo que más así me transmite, me llega y me hace girar la cabeza, es eso, el disfrute, el disfrute. Uy, de los perros, perdón,
No
cuarentena.
pasa nada. La mía por suerte se durmió, así que no nos está molestando, así que no pasa nada. Esto puede pasar online, así que
Perdón, cierro la puerta,
ellos,
sí.
no, tranqui, ellos también se expresan y bueno, están pasando mucho tiempo con nosotros, así que hay que respetarlos también.
Tal cual, que se expresen, pues se expresan muy seguido, te digo,
Sí,
a los
algunas veces
ladridos.
veo algunos videitos que subís en Instagram, que ya es como, ya se tiene que hacer un Instagram tu perro, porque ya está como.
Listo, listo,
Sí,
rompe corazones.
sí, sí. Tal cual.
Lo creo.
Y hablando de esto lindo que son los perros, ¿no? ¿En qué te inspiras?
¿En qué me inspiro? La verdad que la música es gran inspirador para mí,
Sí.
pero más allá de eso, no es lo único. Por ejemplo, hace poquito hice una coreografía de estatuas griegas y no fue a través de la música la propuesta donde yo comencé,
Sí.
sino que fue desde una idea que me hizo buscar la música para que vaya acorde. No quiero decir que armé la coreografía sin tener la música, pero sí tenía la idea y le puse música a esa idea. Que eso no suelo hacer tan seguido, pero fue muy lindo y me estoy permitiendo eso, encarar de diferentes formas el proceso creativo, el proceso de armado y construcción. Así que me inspiran mucho los gestos naturales de las personas cuando hablan, cuando caminan, las posturas, los ademanes, viste que cada persona tiene su particularidad, su gesto.
Sí.
Eso. Y bueno, y sí, la música, un gran inspirador. Inspiradora.
¿Estás al tanto de la Ley Nacional de Danza? O sea, vos viste que hay dos movimientos muy fuertes ahora, que está el Movimiento Federal de Danza y el Movimiento por la Ley Nacional de Danza. ¿Pudiste leer algo relacionado?
Sí, estuve leyendo, no estoy tan metida, la verdad, esa es la verdad, no estoy tan al tanto de todo lo que pasa siempre, pero sí trato de informarme porque me parece muy importante. Pero viste que la vorágine de la vida y de la responsabilidad de cada uno, a veces se pierde esas cosas, pero bueno, hago el esfuerzo de volver, de leer, de abrir y de compartir apenas lo recuerdo, esa es la realidad.
Ahora vas a participar estos días en un evento que organiza el movimiento, ¿no? Federal para los bailarines que, bueno, están pasando una situación crítica.
Sí, la verdad que me tiene muy triste toda la situación, porque también lo vivo de cerca, tengo un montón de compañeras, de amigas que tienen estudios, que están al horno con las cuentas, con los impuestos, con nada, ¿viste? Con la vida en general, la parte más allá de la plata, de lo económico, es cómo te pone la situación.
Sí.
Y bueno, tener la posibilidad de poder estar ayudando de alguna manera me reconforta el corazón y no, el servicio, la verdad. Me pone contenta por lo menos que se mueva algo.
Tal cual. Y sí, hay que esperar sobre todo porque el arte y la danza son como muy rezagados. A veces es lo último que va a terminar abriendo, entonces está bueno poder apoyar desde un lugar y de donde se pueda, ¿no?
Tal cual, aparte quedamos relegados como el entretenimiento y vivimos de entretenimiento por todos lados. Y los
Sí.
que vivimos esto no para nada entretenido.
Tal
Ser
cual. Completamente de acuerdo. Y hace un tiempo se viene hablando de lo que serían las mal llamadas danzas urbanas, ¿no? El otro día te escuché hablando sobre tus clases y que ibas a dejar de usar el nombre o la determinación urbano. ¿Sos de cuestionarte estos temas? ¿Cómo surge ese cambio de pensamiento, si se quiere decir, ¿no?
Y mirá, a mí me gusta como la danza también, lo hago en la danza, trato por lo menos de estar buscando cosas nuevas, probando nuevos estilos. Como te decía al principio, soy bastante curiosa, que no quiere decir que pueda después sostenerlo mucho tiempo, porque bueno, nada, responsabilidades y vida, pero sí, la verdad que estoy siempre tratando de a veces me llega la información más tarde, a veces la encuentro, a veces amigos que me comentan, pero en definitiva, sí, es buscarle también la evolución al pensamiento, a las formas que uno va también estructurando y cuestionándonos. Me parece que es la manera, no dar por sentado nada, confiar en uno mismo, obviamente, y seguir su intuición, pero sí estar debatiendo, porque si no, no hubiésemos llegado a donde estamos hoy con respecto al feminismo, por ejemplo, si no nos hubiésemos
Tal
puesto.
cual.
Así que,
Exactamente.
bueno, eso te contaba, perdón, me fui contando otras cosas. Sí, lo urbano, ya había gente que lo empezaba a decir acá, pero bueno, fue mucho más contundente porque en todo el aspecto, perdón, en la música. En los géneros musicales se empezaba a generalizar diciendo género urbano y no el género propiamente dicho, ¿no? Como pop, reggaetón o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí se sabe que urbano es un insulto, no sé si es la palabra un insulto, pero sí. Ofende a los afrodescendientes. porque se les decía urbano, bueno, esto lo van a poder explicar mejor otras personas que tienen mucho más estudio que yo, pero por lo que entiendo de que es una palabra ofensiva, antes se decía urbano a la gente que vivía en la urbe y era la gente
Claro.
con bajos recursos, gente afrodescendiente, entonces, bueno, se le decidió, en una discográfica le sacó, empezó a sacar el término de género urbano y se empezó a decir por su nombre, cada género. Y en la danza también, entonces se busca generar conciencia desde ese lugar, ¿no? De que nos preguntemos por lo menos, de última vos después podés decidir, pero por lo menos preguntar y cada uno toma la decisión que puede, quiere o no sé.
Tal cual. Bueno, aprovecho también para los que estén escuchando este podcast que nosotros hicimos una entrevista acerca de todo lo que es digamos, el nombre Danzas Urbanas. Así que después también te invito a que lo escuches porque es súper interesante cómo muestran cómo va surgiendo y cómo va cambiando también desde lo musical, desde los grafitis, lo artístico, que son muchas cosas que quedaron como invisibilizadas y está bueno que ahora se pongan en la mesa y uno se cuestione, ¿no?
Exacto, sí. Me parece muy importante.
¿Cómo te llevas con la exposición? Porque sos la coreógrafa de Lali y tienes un club de fans muy grande en todo el país y a nivel internacional. ¿Cómo transitas eso? ¿Te sentís una persona como expuesta, que te conoce todo el mundo? ¿O te sentís, o sea, como solo la coreógrafa de Lali?
Me siento un ni, no sé, no me siento totalmente expuesta y tampoco me siento no expuesta. No sé, no trato como desde mi lado de poner una balanza y que no se me vaya para ninguno de los dos lados, más por las redes sociales que por ahí es un montón de contenido todo el tiempo, tener que crear contenido y que no se me vaya el para qué. Eso quiero tenerlo siempre en claro, como bueno, ¿para qué? ¿Esto quiero
Claro.
yo o es porque tengo que? O bueno, eso. Y no, creo que bien, creo que me llevo bien. A veces me generan un montón de contradicciones, las redes, la exposición. No me copa para nada, porque también al ser una persona por ahí un poco más expuesta, es expuesta a todo, ¿no? A las bardeadas, a los
Tal cual.
insultos, a los cuestionamientos, totalmente. Entonces, sí, eso no está tan bueno, pero bueno, no sé si lo elegí así, se fue dando así, entonces no me hago tanto cargo de eso.
Claro. Como que, ¿qué lugar ocuparían las redes sociales en tu vida, digamos? ¿Podrías vivir sin redes sociales?
Yo creo que no. No podría vivir con redes sociales hoy porque es la vidriera de mi trabajo. Esa es la realidad.
Claro.
Hoy es así porque nada, estamos todos metidos en esta. No, no es que no sé si no podría, o sea, sí, creo que sí podríamos vivir sin redes sociales, pero teniendo en cuenta de que está la red social, y creo que no sería lo mismo. Creo que no sería lo mismo. Mi trabajo, digamos.
¿Y sos de pensar qué vas a subir, qué no, esas cosas, o subís lo que te gusta y es lo que te mostrás así genuinamente?
Miti. A veces entro en la contradicción y ahí en la conversación interna decir, ah, muestro este video y después digo, no, bueno, pero ya subí uno ayer o no, hace mucho que no subo un video bien grabado. Este contenido es una M. Así que sí, voy viendo. A veces hago lo que me pinta y a veces lo pienso un poquito más. Sigue siendo así medio balanceado, creo.
¿Te quedan un sueño por cumplir o varios?
No sé si me queda un
Que no,
sueño por
que
cumplir,
nos
pero
puedas
sí.
contar, ¿no?
Sí, es verdad. Ya estaba por decir. Oh, no, mentira. No, pero creo que no sé si me queda un sueño, pero un pendiente de irme un par de meses más a Los Ángeles y ver qué onda. Eso me quedó pendiente que iba a ser este año, pero bueno, tuvo que esperar por el coronavirus.
Y sí, pero quizás viene con un impulso más grande.
Quizás, epa, epa, puede ser también. Puede ser. Hay
Sí.
mucho miedo en el medio, pero bueno.
Vi que te gusta la astrología, así que eso está bueno. Sos geminiana, me dijiste, ¿sabes tu ascendente?
Mi ascendente es en Acuario y mi luna en Tauro.
Mira. Bueno, una gran combinación.
Sí. Eso creo, eso creo.
Bueno, está bueno, viste, siempre creer, aparte de la astrología, ¿crees en algo?
Fa, esa pregunta es complicada para mí. No, no sé si hay un Dios. No me lo cuestiono tanto, la verdad. A mí la idea de Dios me hace un poco de ruido, al mismo tiempo de que no hay nada tampoco. Entonces, no, no le doy tantas vueltas y trato de percibir como en un todo, como estar en un todo, de, no sé, no, no sé.
Algo más espiritual quizás que religioso, podría decirse.
Eso seguro, sí, eso seguro. Sí, la religión no estaría yendo muy bien conmigo. Tal
Denise,
cual.
¿algo que te gustaría decir que no te haya preguntado?
Ay, qué, a ver. Chan. Ay, no, no sé, no sé,
A
algo que...
veces descoloco con las preguntas yo, pero bueno, es parte también de la entrevista.
Bueno, quería decir eso, que me gusta esta entrevista, me está gustando mucho.
Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer, me gustaría que le digas algo a alguien que quizás en este momento, yo siempre lo pienso desde el lado, me considero bailarina, pero quizás me gusta más el rol de periodista. Y a veces cuando uno está en la danza y quizás ve del otro lado que a una persona le va extremadamente bien, dice, ay, yo quisiera que me vaya igual. ¿Qué le dirías a esas personas que están dudando de su danza?
Ah, pa, claro. Bueno, justo mira, acá uno de los perros quiere decir algo. Que no, dice que no. No,
Ellos
pero...
son muy sabios.
Exactamente, pero básicamente que cada uno tiene, yo creo en esto, que cada uno tiene su poder. Entiendo que... ¿Para qué voy a callar a mi perra? Morena, estoy haciendo podcast. Bueno, que cada uno tiene un poder interior, que somos únicos en este planeta y universo, y que confíen, que confíen, que hagan el trabajo que les toque hacer para llegar a esa confianza, pero que, viste que en el fondo sentís el fuego, ¿no? Si va por ahí, no va por ahí, y bueno, y seguir un poco en el fluir de la vida, que te vaya llevando a donde tenga que ser.
Tal
Parece
cual.
muy espiritual y muy optimista, pero no, no, no estoy hablando de cosas lindas nada más, que te vaya llevando donde a las emociones, a los lugares donde te tenga que llevar para ir a donde el destino, creas en el destino, donde vos quieras ir, donde vos quieras encauzar.
Tal cual. Súper importante. Yo siempre recalco que hay lugar para todos y que la danza puede estar en tu vida de distintos lugares. Hoy es desde el periodismo, puede ser de docencia, puede ser como bailarina, como coreógrafa, como investigadora, y como creo que la base es que hay lugar para todos. Y
Cual.
eso es súper importante.
Sí, que no solamente hay una manera, muchas veces que pensamos que queremos algo porque es lo único que conocemos de la danza. Por ejemplo, cuando me vine a vivir, cuando me fui a vivir a Buenos Aires a los 17, yo estaba completamente segura que me iba a dedicar a la danza clásica porque realmente no conocía otra cosa y si existía, para mí no, no, no existía, ¿no? Como, bueno, no, 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 no hay chance de eso, como no, no me gusta o no sé. Pero la danza clásica sí era mi sueño en ese momento, pero después cuando me fui a probar, más allá de que no quedé en ningún ballet, más allá de eso, y bueno, y toda la frustración que vino, pues no fue nada agradable, me fui dando cuenta que en realidad era una obsesión que yo pensé que era un gusto, ¿no? Que fue un inicio para mostrarme algo y para conocer, pero para también darme cuenta de que no era por ahí donde yo era muy feliz. Después, no sé, había tomado una clase de jazz donde tenía que hacer un rol de cabeza, y tenía que, no sé, girar sin brazos puestos en quinta y con un relevé un poquito más bajo, y yo estaba feliz porque estaba siendo un poco más libre y sentía que estaba expresando con otra música, y no tenía el cuerpo tan armadito, ¿no? Y dije, ay, no, es por acá, es por acá, es por acá. Y después dije, bueno, pero mira esto, ay, no, es por acá. Y así vas yendo, pero para mí algo que no está bueno y que no ayuda es subirse al sueño del otro.
Tal cual.
Hacer propio la expectativa o el deseo del otro. Entonces hay un camino largo para hacer, que es la vuelta a uno mismo, y para realmente encontrarse en cuál es el deseo, que ya te digo, no es nada bello ese proceso, y vas por varios lugares, lugares de ripio, lugares de asfalto, lugares, no sé, más fáciles, pero para mí lo ideal es encontrar lo que vos querés hacer, y saber que se puede abrir mucho más de lo que vos pensás el panorama. No sé, me parece que está bueno no pensarnos iguales. Como que
hay tal cual.
Una alternativa. Como el trabajo con bailando para o... ¿No? ¿Se entiende lo que digo?
Sí, totalmente. Tal cual. Tal cual. Que cada uno tiene que encontrar el camino. El camino... Que también le quede y en el cual vibre y en el cual se sienta pleno. Creo que es un poco la danza, que es libertad, ¿no?
Exacto, y poder relacionarlos, como vos que estás siendo periodista, pero en algo se asemeja a la danza y lo estás... Como me parece que las puertas son infinitas, solo que hay que abrir también la cabeza y el corazón.
Gran combinación.
Sí. Difícil a veces.
Difícil, pero no imposible. Y sobre todo cuando tenemos estos tiempos que a veces, si bien tienen su momento malo, son como un regalo para volver a uno, ¿no?
Sí, son una invitación. Más allá de todo lo feo que se está viviendo, si podemos encontrar ese lugarcito, está bueno, está bueno.
Denise, muchísimas gracias por haber participado. Espero que la hayas pasado bien. Vamos a dejar tus redes sociales, si querés decirlas, cuáles son. Así la gente que, me imagino mucha gente te sigue, pero los que no, vayan a ver tu trabajo, que a modo personal, y esto se va más allá de la periodista, me encanta. Y algo que te quiero decir es, sos una de las personas que en podcast anteriores te nombraron mucho, así que agradezco de mi parte que hayas querido participar. Y te dejo unos minutitos para que te despidas y estaremos viéndonos en algún momento.
Ay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, me encantó. La verdad que muy linda y agradable nota. La verdad que tuve que, cuando me dijiste que diga mis redes, dije, ¿cómo mierda era? si no me equivoco es Denise de la Roche. Ahí estamos. Y,
okay.
Y bueno, eso, agradecerte y que bueno que haya gente del otro lado, que soporte también estos espacios. Para mí la danza no es solamente bailada, sino que también es hablada, es desde nada, poder compartirla y abrir un poco la voz a los pensamientos y a lo que pasa, ¿no? A lo que nos pasa también cuando bailamos y todo lo que vivimos, los que nos dedicamos a esto, lo que nos acercamos a la danza. Está bueno tener estos espacios para conversar.
Me alegro que te guste y estamos viéndonos en otra oportunidad.
Muchas gracias a vos, un beso. Adiós. Enorme.
Beso grande. Adiós.
Chao, chao.
Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Recordá que este es un podcast de Piqué y Café, primer programa de periodismo de danza. Seguinos por todas las plataformas digitales y si te gustó, no te olvides de compartir. Hasta el próximo viernes. Adiós.